Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
La única forma de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los aspirantes que compiten en esta campaña. Me van a tener que matar, lo dije una vez.
Convencido que soy el candidato, que voy a ser candidato, bien convencido, voy a ser candidato.
El pasado domingo, en un acto directamente de campaña, el exmandatario panameño Ricardo Martinelli anunció su candidatura para las elecciones del venidero 2024, a pesar de estar condenado por blanqueo de capitales. Anuncio que hizo además acompañado con su esposa Marta Linares de Martinelli, quien será parte de la misma fórmula electoral como candidata a la vicepresidencia. Por otra parte, más al sur de nuestra región, el también expresidente Evo Morales hizo pública su voluntad de ser candidato presidencial para las elecciones del 2025, a sabiendas de que aún debe esperar por la decisión de la justicia boliviana sobre su habilitación política, agravando la pugnacidad en el propio partido gobernante Movimiento al Socialismo con el actual presidente Luis Arce. Considerando que la propensión a la reelección presidencial y el personalismo político ha sido uno de los rasgos compartidos de la erosión institucional de la política regional de las últimas décadas, ¿a qué responde esta inagotable tentación por permanecer en la presidencia? ¿Qué efecto sigue teniendo para la salud institucional de nuestras democracias?
Y ahora lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, lo que siempre hemos sostenido.
Esta misma semana se conoció la iniciativa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de coordinar esfuerzos con las cancillerías de los demás países de América Latina, con lo cual se permita gestionar la creciente y descontrolada crisis migratoria que vive su nación y todo el continente. Será un encuentro con otros 10 representantes nacionales de la región para procurar medidas coordinadas que aborden tanto los aspectos logísticos, documentales, socioeconómicos, pero también humanitarios. Este anuncio también nos revela la precariedad existente en la cooperación regional sobre esta materia, así como el desbordado incremento del flujo migratorio con todos los efectos humanos y materiales que tiene. En este sentido, resulta importante destacar qué aspectos deberían ser de prioritaria atención en esta reunión.
Gracias a todos por su interés en un debate de investidura que, en mi opinión, es determinante para España. Imaginarán que también lo es para mí. En el ámbito personal, es un honor intervenir por primera vez en esta tribuna y es un honor doble hacerlo como candidato a la presidencia del gobierno de mi país, designado por su majestad.
Y para el tercer segmento de esta edición, esta semana se celebró en el Congreso de los Diputados un nuevo debate de investidura con la intencionalidad de conformar gobierno una vez conocidos los resultados de las pasadas elecciones españolas. Como ya se avizoraba, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no consiguió el respaldo parlamentario necesario para poder armar un gobierno que suceda a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y es que tanto en la sesión del martes como la del viernes, su intento de investidura encalló en su propósito principal. Sin embargo, su imagen podría haber salido fortalecida en el propio debate frente a un Pedro Sánchez silente, esquivo y con poca capacidad propositiva, especialmente frente a los señalamientos que giran alrededor de los potenciales apoyos de los partidos independentistas y el efecto que pudiera tener para la integridad constitucional y la salud democrática de España. Ante estos acontecimientos, ¿cuál pudiera ser el futuro cercano de la política española? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 1 de octubre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y esta semana ya empezando el mes de octubre, cuando salga precisamente publicado este nuevo episodio, nos adentramos al último tercio de este año y por supuesto hay muchos pendientes que vienen para este mes de octubre que viene cargadísimo, elecciones en Ecuador, elecciones en Argentina, entre otras, ¿no? Y sin embargo, quisimos detenernos esta semana para examinar en primer término, pues, y para el primer segmento del programa, básicamente quisiéramos hacer como una suerte de revisión de este tema de lo que es la reelección, ¿no? Este tema que, por supuesto, ha estado presente no tan solo en la sociología electoral de nuestros países de América Latina, sino que, bueno, lo vemos una vez más presente en las noticias. Esta semana se conoció, el domingo pasado se conoció el interés de Ricardo Martinelli, el expresidente panameño, de, a pesar de su querella y de sus intenciones de recurrir a la justicia, lanzó su aspiración a la reelección para el año que viene. Y en el caso de Bolivia también se conoció algo similar de esta naturaleza, conociendo ya el antecedente que tenemos de Evo Morales con todo lo que ocurrió en Bolivia, con este tema precisamente de la reelección. Y para arrancar, me gustaría una apreciación de los dos, sobre todo considerando qué pudiera aportar también la ciencia política en el plano de la política comparada y esta dicotomía que muchas veces se pregunta a la gente. Bueno, ¿realmente la reelección siempre es dañina o es a su vez un elemento que deberíamos tener los ciudadanos ojo a visor con esta intención de permanecer en el poder? ¿Cómo lo ves tú, Manolo?
Fíjate que la Revolución Mexicana, uno de los grandes argumentos para en 1910 movilizar a la sociedad mexicana fue sufragio efectivo y no reelección. De acuerdo que estaban los dos términos en el binomio, es decir, no solo la no reelección para poner fin al porfiriato, sino también la idea de que las elecciones fueran limpias, ¿no? Porque el problema se complica cuando, además de haber reelección, hay elecciones fraudulentas. Yo tengo una opinión que no es firme, ¿no?, a propósito de la reelección. Me parece que la reelección puede ser positiva en el marco de situaciones en las que se haya producido un lapso en la que quien quiere ser reelegido no haya estado en el poder. Es decir, que hayan pasado, como es en el caso de Martinelli, bueno, habrán pasado un periodo presidencial, y lo mismo sería en el caso de Evo Morales, en los que además tampoco han tenido una influencia y una injerencia en ninguno de los dos casos clara. Es decir, no se trata de que sigan a un delfín o de que estén continuando una suerte de saga política. Me parece que están en su derecho. Pero dicho esto, inmediatamente yo creo que, sobre todo cuando se trata de políticos polémicos, y ambos lo son, por motivos muy distintos, Martinelli por toda la corrupción que rodeó a su mandato, y Evo Morales por la fractura que se ha dado en el partido que él contribuyó a crear, el movimiento al socialismo, y que hoy está roto. Van a tener ahora mismo en las próximas fechas van a tener un congreso en el Alto en el que el actual presidente Luis Arce no va a asistir, y es del partido, ni tampoco va a asistir el vicepresidente Choquehuanca, que es una figura fundamental en el MAS. Entonces, en ese escenario, yo entonces sí que tengo mis dudas sobre los beneficios de la reelección. Y añadiré una cosa más con respecto al caso de Panamá, y es que en la candidatura Martinelli dice que va a ir acompañado de su esposa. Es decir, que volveremos a un escenario que es raro en la política latinoamericana, pero que se ha dado, y me acuerdo, pues, evidentemente, del caso más notable, es de la llegada al poder de Perón en el año 73, que llegó acompañado de su entonces esposa, María Estela Martínez de Perón, ¿no?, Isabelita, ¿no? Entonces, ya digo, es raro, pero ya hay precedentes. Y evidentemente los precedentes de este tipo de parejas presidenciales no es favorable, no promete un escenario positivo.
Claro, y ciertamente, sobre todo considerando que en el caso directamente de Martinelli, las implicaciones a todos los casos de corrupción que hacía alusión Manolo, implican de alguna u otra manera también a su familia, ¿no? El tema del nepotismo también es una de las grandes preocupaciones que tiene la salud democrática de nuestro tiempo, y que ciertamente, pues, también está presente en este mismo anuncio, porque en el anuncio se hizo casi que de forma conjunta como fórmula electoral directamente, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque, claro, ciertamente no tan solo la La disyuntiva está presente en la sociología electoral, en la ciencia política, en la política comparada. También está en el derecho constitucional. O sea, hay muchos países que tienen prevista la reelección, pero con ciertas condiciones, ¿no? Igual está el caso de que hay constituciones en las que se prohíbe explícitamente la reelección. Vemos el caso de México, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación también, considerando este antecedente que ciertamente hay que decirlo, que ese primer viraje a la izquierda que se dio a principios de este siglo, ciertamente dentro de sus muchas características que los unían, una de ellas era esa adicción al reelectoralismo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú estos dos casos a la luz de este antecedente?
Yo coincido en el planteamiento de Manolo que todo político tiene derecho a la aspiración, ¿no? Eso es legítimo. Sin embargo, y sobre todo en el caso de Evo Morales, lo que debe llamarnos la reflexión es hasta qué punto un político está dispuesto a ir en contra de la Constitución, de las leyes, de las decisiones de las instituciones para permanecer en el poder o regresar al poder. Y yo coincido en que eso es humano. Una persona que ha estado en el poder generalmente no quiere abandonarlo, es muy difícil. Entonces ahí hay un asunto que es esencial al político como animal político. Pero también creo que, y sobre todo con la mención hacia el nepotismo, lo que nosotros tenemos que verdaderamente evaluar es hasta qué punto las democracias en Latinoamérica se están debilitando, porque no solamente los partidos son incapaces de sostener esfuerzos creíbles de representatividad, es que el propio liderazgo político también está llegando a unos niveles, yo no quisiera hablar de mediocridad, pero sí de una debilidad tremenda desde el punto de vista de su capacidad para apelar a la gente. Y
incluso también tiene un efecto importante a lo interno de cada partido, porque ciertamente cuando un partido se personaliza de tal forma de que el único capaz, el único posible, el único líder que tiene la investidura casi que religiosa de poder conducir los destinos de un país es una sola persona, pues evidentemente eso tiene un efecto en las instituciones, ¿no?
Así es.
Y lo estamos viendo en el MAS. Ese enfrentamiento entre Arce y Morales lo que nos dice es precisamente que se están peleando por ese, no por el liderazgo, es por el control político. Y el lo que se supone que debe animar a todo político para llegar al poder, que es satisfacer necesidades, eso no está allí en esa discusión, en esa conversación, no está presente en lo que la gente espera de un liderazgo político. Y eso es lamentable. Lo estamos viendo no solamente en Latinoamérica, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, pero me preocupa lo que señalaba Manolo, porque no es nada más Perón con Isabelita, lo estamos viendo en Nicaragua con Ortega, y también lo estamos viendo de otra manera en Honduras con la presidenta que fue primera dama cuando Zelaya, es decir,
y el rol actual de Zelaya como
exactamente gran director. Entonces, de orquesta, sí. ¿Qué nos está diciendo esto de la política latinoamericana? Claro. Es lamentable, pero aquí vamos no solamente en retroceso desde el punto de vista de la democracia y la solidez de las democracias y las instituciones, es que también el liderazgo se ha convertido en una caricatura.
Claro, y en ese sentido también es importante señalar que en muchas ocasiones también, creo que esto tiene mucho el cariz que tiene la candidatura de Martinelli, en buena medida también muchos políticos buscan la protección del Estado ante la justicia, ¿no? Que esa es la otra cara de este problema, y que bueno, ciertamente pues no, nos convoca pues si queremos analizar y entender la política. Y no quisiera...
Parecidísimo a lo que está haciendo Trump con su candidatura, por cierto.
Claro, claro.
En el caso de Martinelli específicamente.
Claro, claro. Y fíjate que también, a propósito de expresidentes, quisiera hacer un paréntesis para invitar a nuestra audiencia pues a conocer el nuevo programa que tiene Latinoamérica 21, que bueno, ya empezó esta semana a salir, que precisamente combina a conversar con los expresidentes, siempre y cuando por supuesto no tengan deudas con la justicia, pero es importante conocer su experiencia, su lado humano, su perspectiva ya como expresidente. En algunas ocasiones esto ayuda a entender entender un poco el oficio del político. Y en esta primera, edición se entrevistó a Pepe Mujica, así que bueno, la invitación queda abierta a todos ustedes para que puedan revisar este nuevo proyecto en el que está con el apoyo de Latinoamérica 21. Para pasar al segundo tema de nuestro episodio de hoy, ciertamente hemos dedicado buena parte de nuestros episodios al tema migratorio, no tan solo en un país en específico, en una frontera en específico, sino ciertamente a nivel hemisférico. Y en ese sentido y en ese reclamo, esta semana se conoció que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hace un llamado y una convocatoria a 10 jefes de Estado. Habrá que ver qué asistencia termina teniendo, pero que de alguna manera revela la necesidad de no tan solo acciones contundentes, sino acciones coordinadas. O sea, que además del diálogo y del deeply concern que estamos acostumbrados a escuchar, esta profunda preocupación por la situación y el drama humano, que eso también trae consigo, sino también ver cómo coordinar aspectos logísticos, aspectos reglamentarios, aspectos documentales, aspectos humanitarios, el tema también que tiene que ver con la seguridad, el tráfico de personas, entre otras tantas derivaciones que tiene el drama humanitario que vive nuestro hemisferio. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, pues bueno, tú también vives en un estado de acogida, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación sobre qué expectativas o qué obviamente estamos todavía a la espera de que ocurra este evento, este encuentro. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que podrían ser o deberían ser los temas prioritarios en este encuentro?
México, lamentablemente, ha tenido, y digo lamentablemente por la naturaleza de las acciones que ha debido implementar en materia migratoria, sobre todo ahorita durante... En los últimos años hemos visto cómo México ha tenido que ser el instrumento, en la época de Trump y ahorita con Biden, el instrumento para frenar de alguna forma el flujo migratorio en la frontera. Y esto yo creo que uno no está siendo exagerado al decir que esa naturaleza instrumental a veces se presta para ciertos chantajes. Si no hago esto, entonces ahorita que se está hablando de los recursos para la lucha contra el contrabando y el tema del fentanil, que ahora pareciera que es el único problema que hay en la frontera. Y bueno, hay una situación difícil en el sentido que se tiene que tratar como un tema importante de seguridad nacional, pero que cuando López Obrador dice que es por culpa del Congreso, ahí hay dos cosas. Uno, la política doméstica. Aquí los republicanos quieren invadir a México, pero eso es igual que cuando dijeron que iban a construir la pared y que ellos lo iban a pagar. Es decir, eso es un asunto doméstico del show que hay en el Congreso. Pero la realidad es que ahí hay un problema de drogas, hay un problema de contrabando de armas y hay un problema migratorio. Entonces, cuando Estados Unidos necesita de México, ha habido ayuda para frenar, para controlar ese flujo migratorio. Pero México recibe recursos para eso. Eso no es que ellos lo están haciendo por la bondad. Ahí hay recursos que el Departamento de Estado asigna para ello. Ahorita justamente estamos viendo el circo en el Congreso sobre el presupuesto, hablando de chantaje. Y el tema es que se necesitan respuestas que sean dentro de una política de Estado, y López Obrador lo sabe. López Obrador está consciente de cuáles son las condiciones en las que está operando este Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, que es a la larga la que tiene que tomar la decisión. Y ahí es donde está el problema, porque yo creo que todos coincidimos en que si no se resuelven los problemas reales de Centroamérica y de Suramérica, el flujo claro. migratorio no se va a reducir.
Sí, las condiciones o los incentivos que llaman, ¿no? Los incentivos socioeconómicos que hacen esa pulsión.
El cambio climático.
Claro, entre otras cosas, claro.
La inestabilidad política y la situación social. Pero lo que no están hablando ni Estados Unidos ni México es que el problema no es solamente Centroamérica, sino que los gobiernos de Suramérica que prácticamente están expulsando a los migrantes venezolanos, están produciendo ellos mismos, Perú, Ecuador y Colombia, porque hay bastantes de esos países que están cruzando la frontera también. Entonces, no es nada más un país, no es nada más Centroamérica. Y las políticas puntuales, permitirle el ingreso a los cubanos o no, a los nicaragüenses o no, a los venezolanos o no, a México, eso está creando un incentivo para los coyotes, los traficantes de migrantes. Entonces, claro. Esto va más allá de lo que dice López Obrador.
Claro, claro.
Esto es algo mucho más.
Y que también tiene que ver un poco, que en su momento también lo conversábamos, era un poco también la complejidad en el terreno, ¿no? Estamos hablando de México, es un país inmenso desde el punto de vista territorial, el control de una de las fronteras más grandes del hemisferio, y que ciertamente tiene una cantidad de accidentes geográficos que son difíciles a nivel logístico también, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, esto a veces, cuando a veces se habla de esas medidas fáciles, ¿no? De esas medidas sexy desde el punto de vista de la farándula política, ¿no? De decir, bueno, con un muro está suficiente, con una boya flotante sobre el río ya hemos resuelto el problema. Y a veces, cuando tú ves el mapa, parece un chiste, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también un poco recuperar un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo porque, claro, esto también nos habla de la necesidad de un gobierno que ciertamente está a las puertas de una eventual reelección de cara, sobre todo a nivel del partido de Morena, que quiere buscar de alguna manera pues relanzar una maltrecha imagen internacional que ha tenido pues a buena parte de su sexenio. ¿Cómo miras tú este llamado del propio López Obrador a sus vecinos?
Bueno, en México se da la doble circunstancia de ser el país que mayor contingente en términos absolutos de migrantes envía al norte, pero a la vez de ser por definición, por el lugar de paso. O sea, cualquier de la inmigración del sur o del Caribe o de fuera, incluso extra latinoamericana, extracontinental, pasa por México, ¿no? La que va por tierra pasa por México. Entonces se da esta doble circunstancia. Por un lado, ya digo, hay un contingente mexicano establecido en Estados Unidos que contribuye notablemente a la economía mexicana gracias al envío de las remesas periódicamente. Pero por el otro lado está este drama para México, ¿no? Esta semana también hemos leído cómo esta compañía de ferrocarril de mexicana, sobre la que se suben contingentes de migrantes, había suspendido los convoyes de trenes precisamente para no facilitar esta movilidad.
Y el famoso la bestia que llaman, ¿no?
Exacto, la bestia. Pero eso es igual, porque la gente seguirá de una manera o de otra yendo hacia el norte y dejándose mucho dinero, porque no hay que olvidar que esa emigración en cada país que va pasando va dejando dinero. Dinero legal, como yo os he dicho, en alguna ocasión estuve en el Golfo de aquí, de Turbo, en Colombia, en lo que sería la entrada del Darién. Y ahí hay una riqueza en Necoclí importante, pero una riqueza, una riqueza transparente, ¿no? Es decir, de hostales, porque hay emigrantes que tienen capacidad adquisitiva que se pueden quedar a dormir en un hostal, del uso de taxis, del propio municipio de Necoclí, que cobra una tasa portuaria para cruzar el Golfo y, por consiguiente, aunque sea una tasa de pongamos, de $5, bueno, pues por los decenas de miles de migrantes que pasan, eso supone un ingreso para la economía legal de Necoclí, amén de lo que habéis señalado, ¿no? Amén de las mafias, de los coyotes que se ceban en esta gente. Es un problema que no se puede abordar de manera individual, que no lo puede abordar México, que no lo puede abordar México y Estados Unidos. Es un problema que, por otra parte, está en la agenda de Naciones Unidas desde el año 48. ACNUR y las políticas migratorias estuvieron en la esencia, porque en los años 40, pensemos, las emigraciones europeas de una Europa devastada, concretamente hacia las Américas, fue importantísima, ¿no? Entonces, la humanidad, esto también lo hemos dicho nosotros, ha estado permanentemente, la humanidad ha estado permanentemente moviéndose. O sea, claro, esto no es nuevo, pero De alguna manera, esto se ha intensificado a partir, ya digo, a partir de el último, yo diría, los últimos tres cuartos de siglo. Entonces, mi idea es que, efectivamente, yo creo que ahí apoyo a López Obrador. Creo que López Obrador tiene que, como presidente del país, que he dicho que está más afectado por ser emisor y por ser camino de los pasos de migración, a convocar esta conferencia. Pero yo no la haría estrictamente con este grupo de países afectados. Yo creo que esto tiene que ser un llamado más internacional. Ya sé que en el llamado internacional esto se puede diluir, porque se mezclaría pues con el tema africano, con el tema del Medio Oriente. Ahora mismo también estamos viendo lo que está pasando en el Cáucaso, también la propia crisis de Ucrania, etcétera. O sea, el fenómeno es muy complejo, y ya sé que si se lleva a un nivel de Nueva York, por decir, la sede de Naciones Unidas, se puede diluir lo más próximo, el de a corto plazo. Pero insisto, yo creo que este es un problema, y María Isabel lo decía muy, muy bien al principio, que es uno de los grandes temas ahora mismo que confronta la humanidad. Porque, y esto también lo hemos dicho aquí, los países receptores de migrantes, lo interesante es que tienen espacio para la inmigración. Es decir, tienen demanda, porque son países envejecidos, son países con una tasa de natalidad muy baja y necesitan mano de obra en servicios que son esenciales, desde la construcción hasta el cuidado de las personas mayores.
Claro, claro, y ese es uno de los temas que ciertamente... Ajá, adelante, Marisa, ¿querías añadir
en algo? Estados Unidos hay 11 millones, casi, 10 millones 700 de puestos, 10 millones 700 mil puestos de trabajo vacantes. Claro. En Nueva York nada más, 60 mil puestos vacantes, porque no hay quien tome esos trabajos.
Claro, y eso tiene que ver también un poco con todo este tema, la complejidad que implica también todo lo que gira alrededor de esta demografía de la migración. Y ciertamente, pues, esto requiere ingentes esfuerzos, no tan solo en el plano económico, sino también en el plano de coordinación de políticas públicas.
Y habéis dicho algo muy importante, y es que el problema es cuando esto se convierte en un tema de política interna, como habéis dicho antes. Cuando, claro. Y eso también en Europa, como algunos partidos, la gran mayoría de los partidos de extrema derecha, también está tomando el tema de la inmigración como un tema fundamental en su campaña política, ¿no?
Claro, claro. Y que, por supuesto, esto empobrece ciertamente la complejidad del debate que debería mantenerse, y sobre todo ese debate propositivo, ¿no? Que es lo que a veces se echa bastante en falta, ¿no? Para el último segmento del programa, quisiera, pues, esta semana también se hizo un proceso que, por supuesto, para los latinoamericanos es un poco extraño, distante, pero que ciertamente es importante, sobre todo por el papel que está jugando España, no tan solo de cara a la Unión Europea y en esta presidencia pro tempore, sino también, ciertamente, que es el país, como lo ha dicho Manolo, el país latinoamericano por excelencia de Europa, ¿no? Y en ese sentido, pues es una referencia obligada, ¿no? Y me gustaría un poco tu apreciación de conjunto de este proceso, de este debate de investidura, de investidura fallida, que tuvo dos episodios, ¿no? Una primera escena y una segunda, no muy distintas en términos del debate, pero claro que ofreció un poco la cara desnuda de lo que es la complejidad del sistema político español en este momento. ¿Cómo miras tú lo ocurrido, Manolo?
Xavi, no está complejo, pero recuerdo una vez más para nuestra audiencia. España es un sistema parlamentario. Eso significa que el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento. El Parlamento es elegido, evidentemente, por los ciudadanos, y el Parlamento es el que elige al presidente del gobierno. El presidente, digamos que las fuerzas políticas, en un juego en el que el rey hace de árbitro, el rey encarga a alguien a formar gobierno, y este alguien tiene que conseguir mayoría absoluta de votos en la primera votación. La mayoría absoluta de votos es 176 de votos en el Parlamento. Bueno, el señor Feijóo se quedó en 172. Y hay una segunda oportunidad, y es que se puede ser también presidente si se tienen más votos positivos que negativos. Y el señor Feijóo, en la segunda vuelta, volvió a tener 172 positivos, pero 176, bueno, en este caso fueron 175 negativos, es decir, tuvo más votos negativos que positivos. Por consiguiente, el cronómetro vuelve a cero, el rey vuelve a hacer consultas y le va a encargar ahora formación de gobierno al segundo más votado en términos de que tiene mayor número de diputados en el Congreso, claro, que es Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez ahora será nombrado para disputar esta elección y el Congreso deberá volver a esta elección. Si Pedro Sánchez mantiene la mayoría que aparentemente ahora le está apoyando, repetirá como presidente de gobierno. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que hay dos partidos catalanes, cada uno de ellos tiene 7 escaños, uno que se sitúa más en la izquierda y otro que se sitúa más en la derecha, que ponen la cuestión identitaria catalana por encima en la negociación. Entonces, claro, quieren, por decirlo de una manera que nos entendemos muy bien, quieren chantajear a Pedro Sánchez diciéndole: nosotros te vamos a votar, pero tú tienes que estar de acuerdo con nuestra agenda. Y claro, nuestra agenda significa dos cosas. Una amnistía para todos aquellos que se movilizaron en septiembre, octubre del año 2017 a favor de la independencia. Y segunda cosa es que convoques un plebiscito para que los catalanes, libre y soberanamente, puedan decidir si siguen o no siguen, digamos, en España. Y ese es el gran tema. Y esto lo generan 14 diputados, ya digo, que son minoría en el Parlamento catalán. Porque en el Parlamento catalán,
paradójicamente, ¿no?
Partido Socialista.
Claro, claro, y que ciertamente ahí está el tema de los detalles, ¿no? Porque ciertamente que estamos hablando directamente de Esquerra Republicana de Cataluña y JunperCats, que ciertamente han estado pues alrededor de sobre todo de las elocuraciones por una parte, pero también de los acercamientos que ya ha habido que ha dado el propio Pedro Sánchez, sobre todo porque, claro, durante su buena parte de su legislatura, pues ciertamente tuvo un comportamiento muy errático con respecto a este tema en particular y también con otros aspectos que ciertamente trastocan la integridad constitucional de la España tal cual como la entendemos y que, por supuesto, esto genera muchísimos resquemores porque rompe de alguna manera este principio de igualdad ante la ley que puede tener un manchego o un canario frente al conjunto desde España, ¿no? Y eso, por supuesto, siempre genera muchísima controversia. Pero me gustaría un poco también tu apreciación general, Marisabel, porque claro, ciertamente vimos que en el Congreso de los Diputados, a pesar de no consolidarse una mayoría que permitiera para generar o conformar gobierno, ciertamente se vio un debate en el que de alguna manera se revelaron un poco las posiciones y un poco también este tenor que a ti te gusta tanto examinar, Marisabel, que es el tenor de la democracia, el del debate democrático. ¿Cómo viste tú este proceso de estos dos días y sobre todo considerando pues que estamos viendo también que hay una crispación creciente en el debate público en cada tema entre el Partido Socialista y el PP? ¿Cómo miraste tú este proceso, Marisabel?
Bueno, a mí, y justamente ahorita que estamos viendo el proceso aquí en el Congreso, a mí lo que me parece es que hay un deterioro de la función legislativa, de la función parlamentaria. Los parlamentos no están haciendo absolutamente nada que no sea chantajear, extorsionar,
sí, y boicotear.
Y exacto, impedir y bloquear legislación. Eso por un lado. Yo creo que en el caso español hay un tema que no es solamente el cultural, que ese se lo dejo yo a Manolo para que se extienda, pero a mí sí me parece que hay un tema de valores y de principios que es fundamental, y eso lo asocio a la función parlamentaria. Yo estaba leyendo, creo que era en El País, que Sánchez decía que no iba a opinar sobre el tema de la amnistía. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar un político? De un lado y del
bueno,
otro.
Bueno, de hecho, cualquiera, al punto tal de que no participó en el debate, o sea, se mantuvo silente ante un tema que a la opinión
pública... Ese es el problema, claro, o sea, que estás esperando a ver hacia dónde da el viento para... Eso no... Bueno, espero que no sea esa la razón. Pero de cualquier forma, el caso es que nosotros tenemos una realidad política aquí en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, donde los valores y los principios de lo que uno concibe como la plataforma política de un partido político, los principios fundamentales, cuál es la agenda, eso ahora no es que esté influenciado por el pragmatismo. Es que esa no es la intención de quienes aspiran al poder. La aspiración del poder pareciera que es lo único. Entonces, los cálculos se están haciendo en función de, bueno, y lamentablemente en el caso de una democracia parlamentaria eso tiene más sentido, porque Manolo lo decía, ¿no? Hay otras formas de llegar a esa decisión. La investidura puede que entonces ahora para Sánchez sea más fácil, no sé.
Sí, hay que ver, esto es un proceso abierto. Había que ver, todavía.
Pero ahí es donde se está cediendo en el tema, bueno, de los valores.
Y lo que no os he dicho es que evidentemente si Sánchez fracasa, entonces hay que convocar elecciones generales, un nuevo congreso. Y esas, exacto, elecciones generales serán, como me parece, que el 10 de enero.
Claro, claro.
Pero ¿y entonces quién se queda? ¿Se queda él como...?
Sí, se queda, claro, él se queda en funciones con unos poderes muy limitados, pero él se queda como presidente en funciones, sí.
Claro.
Entonces,
claro,
a la larga a él le conviene esto, así no tenga todos los votos.
Digamos que es el mal menor.
Claro, y que también hay otro elemento que por supuesto entra dentro de este margen de posibilidades que se nos abre ahorita en esta situación tan incierta, que es el tema particular que tiene que ver un poco con, y tú lo comentabas muy bien, Marisabel, es el empobrecimiento de la función parlamentaria, en términos de que muchas veces, sí, incluso en la propia Congreso de los Diputados, ya nos hemos acostumbrado que bien sea diputado de Vox, o bien sea diputado del extinto, prácticamente extinto Podemos, o de cualquiera de estos extremos, le dice directamente a los periodistas, mira, yo esa pregunta no te la voy a responder, o simplemente, siguiente pregunta, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso también en la propia interlocución, en la propia Cámara, ya eso habla de un desmejoramiento de la función parlamentaria y esa capacidad de respuesta tan necesaria, no tan solo frente a la oposición, sino a la oposición política, pues que también tiene un espacio democrático respetable, sino también de cara a la ciudadanía, ¿no? Nos dan un mensaje muy preocupante, que por supuesto, siendo España una referencia en este aspecto, como lo mencionábamos, pues obviamente vamos a seguir examinando lo que vaya desarrollándose. Así que bueno, mis queridos, como siempre, muchísimas gracias por sus apreciaciones y por estar allí. Y bueno, nos encontramos en Mirada Semanal la próxima semana.
Así es. Un abrazo y buena semana.
Un abrazo.
Audios de este episodio fueron obtenidos de AFP en Español, Milenio y el canal de YouTube del Partido Popular de España. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.